Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos un nuevo martes con Habitar es humano. Nos acompaña, como siempre, mi compañero de locución, el profesor Alfonso Raposo. Y en esta oportunidad, siguiendo esta saga dedicada prácticamente a nuestra Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, en donde hemos partido invitando a los directores de las escuelas y ahora a sus profesores, en esta oportunidad nos acompaña la profesora Gabriela Armijo. Gabriela es arquitecto por la Universidad de Chile y máster por la Universidad de Cambridge. Es profesora y directora del Laboratorio de Bioclimática en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central y socio de Ambiente Consultores Limitada. Muchísimas gracias, Gabriela, por haber aceptado esta invitación y estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien, Gabriela. Tal vez primero contarle a nuestros auditores que tu área de especialización tiene que ver con el clima y particularmente con esta combinación del clima y la relación con nuestra ciudad, con el bioclima. Tal vez como una manera de introducirnos, me gustaría que nos hicieras una breve introducción a lo que significa esto y cuál es la amplitud de sus preocupaciones.
Bueno, tú hablaste primero del clima y nosotros vivimos en un país que cuando todos nuestros alumnos van a hacer un posgrado afuera, se esmeran mucho en describir que tenemos todos los climas menos el tropical. Nada más. Tenemos hasta el subtropical en Isla de Pascua y en Juan Fernández. Entonces pasamos por todos los climas, desde los desérticos, que es el desierto más desértico que hay en el mundo, hasta los climas polares, ¿ya? Entonces eso siempre me preocupó a mí en el sentido de que yo creía que la arquitectura debía reflejar esos cambios tan acusado, digamos, en el clima, y estuve muy involucrada, digamos, en probar que la norma 1079, que no es obligatoria y que divide a Chile en 9 climas climáticos habitacionales, en realidad, eran ciertamente, digamos, había... podíamos normar una diferencia en la arquitectura y la construcción en esos 9 climas. Hay investigadores, por supuesto, que sitúan a Chile con mucho más que 9 climas, 9 tipos de clima, y lo más importante es que siempre nos dijeron en la básica y en la media, en la educación básica y media, que Chile tenía la zona norte, centro y sur. Y con eso nos quedamos. Nos hemos quedado y los alumnos nuestros todavía lo dicen y lo repiten. Y desde el punto de vista bioclimático, digamos, casi diría yo son más importantes las diferencias que hay este-oeste que las diferencias que norte-sur. Por supuesto que en el norte tenemos temperaturas más altas y menos lluvia, y en el sur tenemos más lluvia y temperaturas más bajas. Pero eso es, desde el punto de vista de la arquitectura, mucho más fácil de arreglar que un clima que va desde la costa, por ejemplo, Valparaíso-Santiago, en que Valparaíso tenemos un clima moderado, en que no tenemos temperaturas muy bajas y no tenemos temperaturas muy altas, a un clima como Santiago, que sí tiene, como hoy día, por ejemplo, 20 grados de diferencia entre el día y la noche, y eso tiene que resistirlo la edificación.
Y a eso le vamos a tener que introducir el cambio climático.
Sí, además, que va a hacer peores las cosas, claro.
Ahora, en el contexto de desarrollo de la arquitectura contemporánea, ¿hasta dónde, primero para ir lentamente acercándonos a lo específico y local, pero en esa todavía mirada global, ¿hasta dónde la arquitectura contemporánea, esta arquitectura, ahora estoy pensando en los estudiantes, que se alimenta mucho de las revistas, que, qué sé yo, una idea corriente en los talleres que los profesores hablan, cuáles son sus referentes y que finalmente se traduce en unas imágenes que hacen concurrir los alumnos a su motivación de proyecto? ¿Cuán lejos y cuán útiles pueden ser esa manera de abordar el proyecto? ¿Y cuánto está siendo necesario, así como decía Alfonso recién, no solo por estas razones concretas de diferenciación climática en cada zona, sino que además, agravadas por la situación del calentamiento global, cuán lejos estamos de estar atendiendo realmente con la arquitectura contemporánea a esa realidad?
Mira, me alegro mucho que hayas hecho esta pregunta, porque es una preocupación constante mía y de la gente que trabaja con nosotros, porque la verdad es que cuando los alumnos toman como referente los proyectos que salen en las revistas, yo siempre, bueno, si tengo la oportunidad, les pregunto, bueno, ¿ustedes saben a qué latitud está ese proyecto? Y generalmente son unas latitudes así de 40 a 50 grados. Y nosotros estamos en la 33,5 en Santiago. Y en Arica estamos en 18. Y en, bueno, la más parecida a los referentes que ellos tienen es Punta Arenas, ¿ya? Entonces, obviamente, no podemos hacer los referentes que se están haciendo en latitudes como Punta Arenas, hacerlos en Santiago. Entonces, lo que hemos logrado es hacer, desgraciadamente no en toda la tipología de edificios, pero por lo menos en los edificios de oficina, hemos hecho una ciudad de oficinas absolutamente inhabitables, por un lado, o que van a quedar inhabitables en el momento en que el petróleo suba de precio, digamos, no se van a poder habitar porque nadie va a poder pagar las cuentas, ¿ya? Porque es mucha la energía que consumen, ¿ya? Tenemos otra área también donde hay unos edificios muy consumidores de energía, que es, todo el mundo le echa la culpa a las mineras, que consumen mucha energía en el proceso, ¿ya? Pero tenemos investigación incluso de los alumnos, que salieron hace poco en los seminarios, en que las viviendas en que les han hecho a los obreros de la minería, la gran minería en el norte, consumen más que los procesos, ¿ya? Porque son viviendas muy poco adaptadas al clima, que es un clima muy riguroso, por supuesto, pero no tienen ningún miramiento con el clima, y lo único que hacen es ponerles aire acondicionado, es decir, climatización, y aún así no logran niveles de confort, que es lo mismo que pasa con las oficinas. Tenemos muchas oficinas con climatización que en mes de agosto mis alumnos han medido 28 grados, ¿ya? Con climatización y en invierno, ¿ya? Entonces, por lo menos en esa tipología estamos metiendo mucho la pata, y la gente que viene aquí, la gente que sabe y mira este downtown de nosotros, de oficina, dicen, esto es una locura, que estaría absolutamente, por ejemplo, prohibida hacerse en Los Ángeles.
Ahora, esta realidad que se muestra entonces tan, diríamos, torpemente constituida, ¿Cómo llega a ser eso? ¿Cómo los profesionales? ¿Qué pasa con los profesionales? ¿Qué pasa con los expertos? ¿Qué pasa con, finalmente, los costos que está suponiendo esta inversión y el futuro que tú le estás previendo? Nadie reacciona. ¿Qué ocurre? ¿Qué revela esta realidad, entonces?
Mira, yo creo que hay varios problemas. Uno es ignorancia. O sea, no estamos nosotros muy acostumbrados a no exigir. Eso desde la comida, pasando por la educación y la construcción. Nosotros no exigimos lo suficiente, digamos. Y eso pasa por la ignorancia, ¿ya? Por otro lado, y esa ignorancia permite pensar, por ejemplo, que hacer las cosas bien significa ahorrar dinero, ¿ya? Y eso tampoco es así, porque en todos los demás países donde se hacen las cosas bien, esto ha sido un negocio, un buen negocio, ¿ya? Y la otra cosa que es también muy perniciosa es que generalmente los que construyen no son los mismos que habitan, ¿ya? Que en otros países, por ejemplo, los dueños de las viviendas son cooperativas, ¿ya? Uh-huh. No son personas naturales. Entonces los que están construyendo, en Alemania, por ejemplo, se construye a una cooperativa. Entonces la cooperativa tiene mucho más como defenderse y presionar y exigir que una persona natural. Y lo que quiero decir es que aquí, por ejemplo, en las oficinas, los que construyen no son los que habitan. Entonces, los que construyen les gusta que las cosas queden bonitas, y los que las habitan después son los que pagan las cuentas. Y son distintos. Entonces, a los que construyen no les interesa cómo hacer de grande la cuenta. Y la gente, y no son capaces tampoco de presentarle a los dueños, a los que van a pagar las cuentas, cuánto va a ser la cuenta. Pero ahí es donde está el problema también de ignorancia, de que la gente no exige que le digan cuánto va a ser la cuenta, porque eso es posible hacer en este momento con las simulaciones que te hablaba yo delante, Alfonso.
Ahora eso se acentúa si resulta que los propietarios de esas viviendas ya las tienen en realidad para arrendarlas. Y el que paga
son los arrendatarios.
Son los arrendatarios.
Sí, en muchos casos, sí, efectivamente.
Ahora, esto me hace recordar una situación que Chile ya ha vivido bajo otras condiciones. Es un poco la situación que se vivió en la época de los conventillos. Uh-huh. O sea, que se construía con un afán puramente especulativo y no había una acompañada a esa preocupación por construir una verdadera, diríamos, protección o valor de uso, preocupado finalmente no solo por la proyección de lo construido, que finalmente es un bien para todos, no solo para el propietario, sino que de la vida de las personas. Eso pareciera que se repite. Ahora, Gabriela, en este contexto aparece entonces un desafío y unas enormes tareas para los arquitectos, para las escuelas de arquitectura, y en ese sentido me gustaría saber qué opinión tienes, qué está pasando con las escuelas de arquitectura. Tenemos 40 y tantas escuelas de arquitectura. Hay, aparte de la Universidad Central, que la prueba de tu presencia aquí revela que estamos preocupados de este tema, ¿qué pasa con el resto de las escuelas en el país con respecto a este tema?
Bueno, hay aparentemente, claro, nosotros tenemos un laboratorio y el laboratorio se supone que tiene una cierta influencia y la ha tenido, ciertamente, en la formación de nuestros arquitectos. Pero hay otras escuelas que por ejemplo tienen estos instrumentos de simulación. Sí. Aquí el instrumento
Santa María tiene un laboratorio, ¿no?
Sí, pero no es tan pequeño. Quizás la más grande es la del Biobío, que tiene un laboratorio muy grande, sí. Ya que está en manos de los ingenieros. Eso sí, pero la usan los arquitectos. Pero el problema es que las generaciones anteriores, no sé cómo lo puedo decir. Entre las que están generalmente los profesores de taller, que es el corazón de las escuelas de arquitectura, tampoco están exigiendo estas cosas.
Claro, y yo tengo la impresión, y tal vez contribuyendo con ese punto de vista, es que la media de los profesores de taller actuales nunca tuvieron formación. Entonces, malamente se podría enseñar lo que no se aprendió. Y entonces, de hacerlo, tendría que ser algo muy muy adelantado, que con esta conciencia se procurara la información y la formación necesaria para transmitirla. Pero por los antecedentes que estamos comentando aquí, esto parece con ribetes de urgencia. Si a eso le agregamos, como hemos comentado antes, la cuestión de este calentamiento global. Entonces, ¿qué nos sugieres tú, a nosotros y en general a los académicos que nos puedan estar oyendo, pero a nuestros auditores que tienen o hijos que quieren estudiar arquitectura o que están estudiando arquitectura? ¿Cuáles serían las tareas?
Bueno, nosotros tenemos una acreditación RIBA, que es de la Royal Institute of British Architects, o sea, de la Real Institución de los Arquitectos Británicos, ¿ya? Y tenemos esa acreditación. Y ellos les gusta mucho la idea del laboratorio en nuestra escuela, pero echan de menos que los estudiantes no tengan cursos regulares de estos simuladores computacionales para simular todas las, porque los simuladores son ahora en este momento muy poderosos y tú puedes saber a ciencia cierta cuando estás haciendo el anteproyecto, no el proyecto, con mayor razón el proyecto, cómo va a funcionar la iluminación natural, cómo va a funcionar la térmica, qué temperatura va a llegar en invierno, qué temperatura va a llegar en verano, y si tú le agregas un protector solar, cómo va a bajar la temperatura, y si tú le agregas esto, cómo va a subir la temperatura, y etcétera, etcétera. Tú lo puedes ver todo en simulaciones. Y eso los estudiantes lo pueden aprender mucho más rápidamente que todos nosotros. Entonces, lo que ellos están reclamando es que estos estudiantes tengan estos cursos, digamos, no al principio de la carrera, pero a mediados de la carrera, cosa que en cuarto, quinto ya los profesores de taller puedan estarles pidiendo, además del proyecto, oiga, y su proyecto cómo funciona, ¿ya?
Son como simulación del proyecto.
Exacto. Ahora, y eso no es difícil ni caro, ni menos difícil para los chiquillos que han nacido en esta era computacional.
Y que sean obligatorios los cursos, no electivos.
Claro, tienen que ser obligatorios. Y eso es lo que, bueno, en algunas escuelas está más adelantado eso y son obligatorios, ¿ya?
Ya.
Pero tengo la impresión, por ejemplo, en la USACH, ¿ya? Tienen mucha infraestructura en la parte computacional y muchos cursos. Pero no estoy segura, por lo que he logrado ver en algunas veces que me he asomado a ver algunos proyectos allá y los proyectos de investigación, porque no es solamente hacer la simulación, o sea, no es apretar un botón y que te salga el resultado, sino que tú tienes que meter datos. Y cuando tú metes datos mal, te salen resultados malos, o no, que no lo sabes interpretar. Entonces, hay un conocimiento básico, que es como la física de los materiales, por ejemplo, que hay que tenerla también. Que no es mucho más de lo que tú aprendiste en la media, pero es un poquito más. Es una física aplicada al arquitecto, y ese podría darse, por ejemplo, en los primeros años antes de tomar estos simuladores, cosa que los primeros años tú pudieras saber cuál es la física de los materiales, cómo se comportan físicamente los materiales a todo esto, al ruido, a la luz, al calor, etcétera. Y después, entonces, con los simuladores ellos ya pudieran saber, por ejemplo, si te sale un resultado raro, darte cuenta que es raro.
Yo te escuché a ti una lista larga de factores incidentes que se pueden simular: humedad,
temperatura, luz natural, luz artificial, ventilación, acústica, ¿qué más te puedo decir? Soleamiento, o sea, cuántas horas de sol y por dónde te viene el sol. Esa es la más fácil de todas, y por lo demás hay varios simuladores que lo hacen, hasta Google Earth lo hace.
Deslumbramiento,
sí, índice de deslumbramiento.
Eso es una oficina re importante.
Sí, claro, por supuesto. Todo eso lo podemos saber con anticipación. Entonces, ahora yo les cuento esto a mis alumnos de segundo año, pero no se los puedo demostrar porque no tengo un partner y ni tengo el apoyo por el momento de la dirección para que estos cursos continúen con las simulaciones. Te fijas, yo les cuento y les demuestro cómo son las simulaciones. Ahora, hay un curso que el laboratorio financia, bueno, a través de la universidad, por supuesto, que es a nivel de quinto año tecnológico, ¿ya? Y que en este momento comienza el próximo lunes, ¿ya? Y que son, pero es una clase que en el fondo te muestran un poquito cómo funciona, pero no te deja totalmente, digamos, apto para hacer fácilmente las simulaciones. Si los chiquillos son muy, captan mucho, lo hacen. Finalmente lo hacen y lo aplican en el proyecto de quinto año final y en el seminario también. Hay gente que ha hecho investigaciones con estos simuladores. Por ejemplo, recuerdo una investigación muy interesante que fue el año antepasado, creo, de un alumno que se metió en las ampliaciones que hacen las viviendas en edificios de vivienda social, y que hacen estas grandes ampliaciones que por lo demás me trajo, él era fotógrafo y me trajo unas fotos maravillosas de estas ampliaciones. Casi uno se enamora más de las ampliaciones que del edificio, por supuesto. Y la influencia que tienen estas ampliaciones en las viviendas que quedan debajo, que quedan casi a oscuras, ¿te fijas?
Estamos hablando de esas que cuelgan prácticamente del tercer o cuarto piso, ¿verdad? Con unas patitas delgaditas.
Exacto. Entonces, él hizo mediciones, ¿te fijas? Y simulaciones de esos asuntos, y pudo entonces establecer cuál era el efecto. Otro alumno que pescó sencillamente el asunto del sol y empezó a decir, bueno, si nosotros ponemos con la legislación que hay ahora, este edificio en esta manzana en Ñuñoa, ¿cuál es la mejor disposición de todos estos edificios en esta manzana para que no se dé la sombra uno al otro, por ejemplo? Y entonces hizo una serie de reglas para esa manzana, ¿ya? Con esa disposición y con esas calles y con esa orientación, ¿ya? Y lo hizo solo, o sea, solamente probando, digamos, ¿ya? Uh-huh. Que es la manera como se hace normalmente, o sea. Entonces, me parece que es... En eso estamos. Yo no he visto todavía una escuela que tenga todo el proceso.
Ya. Ahora.
Y ya también hay que educar a los. Perdona.
Sí, sí.
También hay que educar a los profesores.
No, claro.
No, no como para que aprendan a simular, pero sí que empiecen, que si ellos exigen algo, sepan qué es lo que pueden exigir y cómo es la cosa. O sea, claro, que cómo viene la
Ahora,
simulación.
Estas necesidades en la formación necesariamente tienen que estar integradas al pregrado, independientemente de que a lo mejor sea necesario un posgrado.
Sí.
¿No es cierto?
Sí. Nosotros tenemos un posgrado, tenemos un máster ahora que está funcionando con la Politécnica de Madrid en conjunto.
¿Cómo se llama?
MAYAP.
MAYAP.
Máster en Arquitectura Bioclimática, no me acuerdo, y latinoamericano, ya. Porque además termina en LA porque es la primera vez que se hace en Latinoamérica.
Ya.
Y ahí, por supuesto, hay no solamente se enseña un simulador, creo que se enseñan tres. Pero yo creo que es importante y además es fácil para los alumnos aprenderlo en pregrado.
Ahora, ¿qué podemos entregar ahora en un programa como este, breve, que esperamos que nos oigan mucho, pero sabemos que nos oyen poco público? ¿Qué podemos decirle al auditor que es el simple ciudadano, el simple habitante? Tú dijiste algo muy clave, falta, no sabemos exigir.
Eso.
¿Qué debe saber este habitante común y corriente sobre unas condiciones de habitabilidad mínimas, que sean mínimas de confort y mínimas de asegurar su calidad de vida, de salud?
Y los costos mismos.
Y los costos también, por supuesto.
Mira, yo creo que yo he visto vivienda, o sea, nosotros tenemos una reglamentación térmica que yo he dicho que no sirve para mucho, que no está, incluso está, la OCDE piensa que es no se puede ni exhibir internacionalmente, o sea, no sirve mucho. Entonces,
¿esa 1079?
No, es la norma de la reglamentación térmica del decreto 115 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Yeah.
Está dentro de la ordenanza. Que exige, digamos, ciertos niveles de aislación, ¿ya? Uh-huh. Pero está muy mal hecha, de manera que en el fondo no sirve mucho, porque incluso aunque tú aísles con los espesores que ahí dice que, por ejemplo, en una estructura de hormigón armado con rellenos de albañilería, tú puedes aislar solamente la parte de albañilería y no la estructura de hormigón, y eso es un error garrafal, porque entonces eso no te va a servir absolutamente para nada si no es como ponerse un chaleco con hoyo, digamos,
claro.
¿Entiendes? Entonces no te abriga, ya. Entonces todo, por mucho que tú tengas un chaleco muy fino, pero está con hoyo, no te abriga, ya. Entonces la gente tiene que saber que puede exigir eso, porque además no hay fiscalización sobre eso. Entonces yo he visto viviendas construidas después del 2007, cuando salió la última reglamentación, y que en el sur, en Villarrica, lo he visto con mis propios ojos, en que no, en Pucón, no tienen aislante ninguno, ¿ya? Entonces la gente tiene que saber, la gente no sabe, que tiene que exigir que tenga la aislación correspondiente, por lo menos a lo que dice la reglamentación térmica, y si no, más, ¿ya?
Y eso se verifica en las especificaciones técnicas.
Claro, y generalmente...
¿Dónde lo detecta?
Generalmente, si tú vas a comprar una casa o un departamento, no sé si lo has hecho, y pides las especificaciones técnicas, no te las dan. Yo lo he hecho muchas veces, cuando mis hijas han estado comprando casa o qué sé yo qué, yo he hecho eso y no te las dan. Y no te las dan porque, bueno, ahora, las especificaciones puede que digan que el que tiene el aislante tal o cual,
claro.
Pero otra cosa es si que está en la obra, sí, claro.
Ahora, eso que te las nieguen, las puedes exigir de todas maneras.
Sí, yo sé, pero es difícil.
Sí. Bueno, vamos a una pausa, estamos muy entretenidos en esta conversación que es muy climática. Bien, volvemos en unos breves segundos.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Conducen Libertad Hernández y Karen Cansúa. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonice todos los miércoles a las 14 horas en Radio Universidad Central 107.1 en el corazón de Santiago, Conversación Abierta, con la conducción de Pamela Ugalde y la participación de Nicolás Gómez.
Continuamos en Habitar es Humano, de la radio de la Universidad Central. Estamos con Gabriela Armijo, profesora de nuestra Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje y directora del Laboratorio de Bioclimática, justamente tema que nos convoca en este programa. Alfonso, tú querías hacer una pregunta.
Sí, conversando con la profesora Armijo, ella me hacía ver que esta es la simulación es solamente una primera etapa, porque después queda otra. Una vez construido el edificio, ya hay que ver si efectivamente se está comportando como se simuló.
Claro.
Entonces queda esa etapa. Y incluso yo le quería consultar también a ella que hay una etapa que en algunas partes parece que ya se está pidiendo, que ese edificio alguna vez va a ser demolido, ¿ya? Y reemplazado por otro. Ahora, ¿quién pensó cómo y cuándo esa cosa se desarma y dónde se colocan los residuos? Eso tiene un costo, digamos, ¿ya? Entonces, también tendría hasta ese alcance, ¿ya? Pero el asunto más preocupante en este momento sería esta relación entre simulación y comportamiento real.
Bueno, sí, son dos temas, pero... el mundo académico, digamos, que se dedican a estas cosas está preocupado de ambos. Que uno sería la evaluación post-ocupación, que generalmente es una práctica que empezaron a tener países como Estados Unidos y Canadá, y después Inglaterra, bueno, los anglosajones son muy así, en que, digamos, se le pasa la cuenta al edificio, sobre todo cuando es un edificio público porque se han invertido platas públicas. Entonces, a los 3 meses se le hace una evaluación post-ocupación y después siempre se le está haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, primero se comprueba si el edificio está funcionando tal cual se predijo, que nunca es así, Y después, además, ¿cómo se sienten los ciudadanos habitando, ya que a ustedes les gusta mucho esa palabra, este edificio, ya? ¿Cómo es la habitabilidad de este edificio, ya? Y ahí se llevan entonces algunas sorpresas, ¿ya? Y algunos se quejan de que el aire está enrarecido y otros se quejan de que no hay luz suficiente en su lugar de trabajo o qué sé yo, ¿ya? Y entonces algunas cosas son corregibles y se corrigen, pero otras cosas, igual el hacer esta vuelta al edificio, hace que tengamos una biblioteca después de edificios evaluados y entonces y de tipos distintos de edificios evaluados. Entonces, eso hace que para el próximo edificio que vamos a construir o a diseñar, hacer las cosas distintas, ¿ya? Hacer las cosas bien.
Aprender de la experiencia.
Aprender de la experiencia de la evaluación de los otros, ¿ya? Así que es muy importante hacer esta etapa de... eso lo hacemos nosotros en el laboratorio con los estudiantes. Los estudiantes lo hacen a nivel de la sala, de la oficina de los profesores, y saben que se puede hacer. Y se ven muy sorprendidos cuando hay cambios, por ejemplo, cuando en el casino se puso un cielo acústico y el casino, de no poder nunca conversar con el que estaba al lado, ahora sí se puede. Y eso es muy importante. Tiene efectos que son muy importantes para el ser humano, ¿ya? No solamente el frío y el calor, sino que
La convivencia.
La convivencia en el asunto acústico es muy, muy importante. Y la convivencia y la educación, o sea, lo que pasa en nuestras salas, por ejemplo, que nosotros no podemos hacer una buena clase porque o tenemos ruido del pasillo, o tenemos ruido de la otra sala, o sencillamente en nuestra propia sala es tan reverberante que no podemos llegar hasta el final. Cuando está la sala llena de gente, no podemos llegar hasta el último alumno.
Ahora, entonces, incorporar esta tecnología supone más costo.
Sí y no. Sí, por supuesto, pero hay cosas que son, bueno, yo siempre he dicho, hay una lista de cosas que son gratis, como orientar el edificio, por ejemplo, ¿ya? Cómo hacer un alero es prácticamente gratis. El poner aislante térmico es, yo diría, casi gratis, ¿ya? Porque lo que vale el aislante es mínimo al lado de lo que vale el edificio, ¿ya?
Y lo que vas a ahorrar en calefacción, o en salud,
claro,
o remedio.
Exacto. Exacto, o sea, si eso tú lo comparas con esas otras cosas que tú has dicho muy bien, entonces empezamos a hacer, claro, es esa la equivalencia que tenemos que hacer, pero el privado hace la equivalencia solamente de lo que le cuesta construir.
Claro.
¿Te fijas? No mete en la ecuación lo que le cuesta al Estado, la salud, etcétera. Yo he visto con mis propios ojos una vivienda social que se inundaba y que... en el año 85, después del terremoto, y que una niñita de 3 meses estuvo 3 veces en el hospital con una neumonía, porque en el hospital se mejoraba, pero llegaba a la casa y se enfermaba de nuevo, y fue 3 veces con neumonía en un año, en un invierno, digamos, al hospital, porque la casa no era capaz de... Y esos son los niños que se mueren, y esos son los viejos que se mueren de frío, ¿ya? Entonces, y hay maneras de ponerlo en la ecuación, y de hecho el gobierno los ha puesto en la ecuación, pero los privados no lo han puesto en la ecuación.
Ahora, ¿por qué este país, que ha sido tan sensible a sus desastres, principalmente estoy pensando a los terremotos, y creo no equivocarme si digo que es un país que lidera la, la capacidad de resistencia de sus construcciones a los terremotos, no se ha puesto al día en este otro tema? ¿Por qué, si hemos estado dispuestos a gastar más, porque obviamente que sale más caro construir en forma asísmica, no estamos dispuestos a gastar más en estos temas? ¿Por qué se nota menos el daño? ¿Qué pasa?
Mira, yo no sé cuál es el huevo y la gallina, pero sé que hay muchas más normas sísmicas que normas térmicas, que son mucho más estrictas las normas sísmicas que las normas térmicas, y quizás anda por ahí la cosa. No puedo decirte si esa es la razón, pero cuando hay normas firmes, la gente tiene que cumplirla y punto. Aquí hay una cosa de vida o muerte con respecto a la resistencia de los edificios a los terremotos, y el gobierno se puso firme, y creo que somos de los más firmes del mundo, ¿ya? Y las cosas se acatan, digamos. Pero el gobierno, las normas térmicas no son normas, ¿ya? No norman nada, norman lo que está hecho, lo que ya se hizo. Entonces no hay una apretón, digamos, de hacer exigencias sobre esa.
O sea, pareciera que han sido concebidas de manera
de no hacerle daño. Bueno, no es solamente una sensación. Yo te voy a decir que en la segunda parte de la reglamentación térmica en 2007, como el gobierno no tenía plata para hacer los estudios correspondientes, se los encargó a los empresarios. A que pusieran plata los empresarios.
O sea, puso el gavilán a cuidar las gallinas.
Exacto, los empresarios pusieron plata para hacer esos estudios. Y te voy a decir un solo dato, y porque es una radio universitaria, creo que lo puedo decir. La transmitancia térmica de muros en Santiago, que es donde más se construye, y donde más se construye en albañilería, es 1,9, ¿ya? Y esa es la transmitancia que tiene el ladrillo santiagón, que es el que se hizo especialmente, porque el ladrillo no pierde por sí, sino que por las juntas de pega.
El mortero de pega.
El mortero de pega. Entonces, este ladrillo es levemente más grande y levemente más caro, ¿ya? Y este ladrillo, hecho muro, tiene una transmitancia de 1,9.
Ya. Que cumpliría la norma.
Cumpliría la norma. Y ese personaje, el dueño de la fábrica de ladrillo de Cerámica Santiago, también puso dinero para hacer esta norma. Creo que lo puedo decir acá.
Sí. Bueno, yo puedo aportar lateralmente una anécdota también. Cuando existía todavía una gran fábrica de ladrillo industrial aquí, eran justamente los industriales del ladrillo fabricado de esa manera los que promovían las normas, y entre cuyas cláusulas, por ejemplo, estaban pidiendo que se proscribiera el ladrillo hecho a mano, a chonchón, porque era más barato, y bueno, había una serie de argumentaciones que no tenía el control que tenía el de ellos, que podían ser atendibles, pero en el fondo lo que había es que uno costaba la cuarta parte del otro. Entonces, a lo que voy en la anécdota es que aquí las normas las promueven quienes están interesados que se norme sobre un tema. Sí. A veces eso está muy bien, pero a veces también el interesado es quien está también protegiendo una especie de clusting de su propia producción.
Sí.
Alfonso, yo quisiera, si tú tienes un punto de vista para este tema desde la vivienda social. No sé si has pensado que ese es un punto clave.
Sí, y ese punto requiere una visión, bueno, sí, requeriría una visión micro, ya, de cada vivienda. Ya. Pero creo de que es mucho más importante pensarlo en términos de ciudad. No es solo habitar la vivienda, sino que es habitar la ciudad. De manera que esto que hemos conversado como en relación a los edificios, ¿ya? Bueno, pensémoslo ahora, y yo sé que la profesora Armijo ha estado trabajando ese tema. ¿Cómo este asunto, esta misma índole de preocupaciones, puede ser visto a nivel del conjunto de nuestras ciudades? Y recién estábamos conversando, digamos, esta cosa que ha salido tanto en la prensa, ¿no? Coyhaique, la campeona mundial
de la contaminación.
De la contaminación, digamos. ¿Para qué decir del resto de la ciudad que está metido en el corredor central, digamos?
¿Cómo es posible que eso llegue a ocurrir, que una ciudad como Coyhaique tenga? Porque no tiene industria, ¿verdad?
No, lo que pasa es lo siguiente. Hay una situación geográfica y una situación climática y una situación económica de la gente. Primero, la situación geográfica define que todas las ciudades que están entre las dos cordilleras y en climas que tienen un invierno prolongado, y que no son Santiago, porque Santiago tiene otras causas, además de esa, estas ciudades están encerradas entre ambas cordilleras, tienen climas fríos, digamos, y generalmente nadie sabe que el combustible que se usa en un 60% de la población en Chile es la leña, ¿ya? Y eso no hay nada que hacerle. O sea, tú no puedes prohibir el uso de la leña, porque si no, tú mandas a la gente a morirse de frío. Porque o usan leña o no usan nada, porque eso es lo más barato, ¿ya? Entonces, esto se ha producido por la combustión de la leña, ¿ya? Entre Rancagua y Coyhaique, ¿ya? Siendo Coyhaique también está entre, bueno, ahí se desmembra un poco la cordillera de los Andes, pero está justamente en un hoyo. Coyhaique se sabe que está en un hoyo, rodeado de cerros, digamos, y por eso tiene una contaminación tan alta. Y el motivo número uno es la leña. Por supuesto que también tienen el tránsito, pero es mucho menor porque son ciudades mucho más
Pero pequeñas. Gabriela, ¿por qué esto aflora con este indicador ahora?
2,5. No,
cuando me imagino que esas condiciones las ha tenido siempre Coyhaique.
Porque las
nunca se midió y se midió ahora.
Nunca se midió, claro. Se están midiendo.
Esos índices es probable que lo haya tenido siempre.
Sí. O sea, claro, mientras más va creciendo, va teniendo más casas, más combustión, y más humo, uh-huh, y más contaminación. Pero además, todo esto se empezó con Temuco. No sé si se acuerdan que Temuco ha tenido ya 2 planes de contaminación ambiental, 2. Santiago también tiene 2, ¿ya? Pero ya, por ejemplo, Rancagua, Talca, Curicó, es la línea esta, bueno, en esa línea de las ciudades intermedias y que están contaminadas por la combustión de leña, vive más del 50% de la población, ¿ya? Ahora, yo quería, bueno, no, voy a meterme en eso. Vive el 50% más del 50% de la población, y tú querías preguntarme sobre lo que yo estaba metida, y voy a contestarte esa pregunta. Bueno, nosotros hemos pensado que para esas ciudades, y además para hacer un poco más de integración socialmente, digamos, hemos pensado que un edificio de vivienda que sea multiprograma y multivivienda, que integre vivienda con y sin subsidio, digamos, que nosotros llamamos vivienda nomás, no vamos a llamar vivienda social. Yo creo que ese es un error, llamar vivienda social, porque ¿por qué tienen que ser distintas? Deberían ser incluso las viviendas sociales no de menor calidad, sino que de mayor calidad.
Sí. Mira, a propósito de lo que te cuento, una anécdota. Me acuerdo que empezaron a venir los suecos un cierto tiempo para acá, y con un traductor.
Sí, me acuerdo.
Y bueno, yo le hice una pregunta sobre la vivienda social, y cuando le tradujeron,
no sabía lo que era.
No sabía de qué estaba hablando yo. Y entonces, bueno, la traductora, él le dijo algunas cosas y me tradujo y me explicó. Es que resulta que el concepto de social es como que fuera otra para otro tipo de personas. No, entonces, efectivamente, si tú vas a Suecia y quieres conocer los barrios de la vivienda de los ricos,
no hay.
Y quieres visitar barrios pobres, tampoco, no hay. Hay una homogeneidad. Uno diría, mira, son casi fome las ciudades.
Claro.
No tienen contraste. Bueno, eso me explicó.
Sí, es cierto. Entonces, yo me acuerdo que hace 2 o 3 ministros atrás propusimos esto en un FONDEF, y les pareció muy bien y muy atendible. Y de hecho, bueno, el ministerio tiene un programa ahora de vivienda integrada, pero ellos integran 2 subsidios, el de clase media y el básico. Pero no hay un fondecita funcionando ahí, y no están muy, muy integrados, ¿ya? Pero lo que nosotros proponemos es, francamente, un edificio que se vende en la mitad de la ciudad, tiene que estar muy bien ubicado y muy bien conectado, cosa que esté conectado con los servicios básicos, digamos, y que tenga en sí, en el edificio mismo, multiprograma. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga servicio, comercio básico de leche, pan, etcétera, etcétera, un mini market, digamos, que tenga la posibilidad de tener... Hay que actuar en comunidad, y por ejemplo, como lo han hecho comunidades ahora cuando han subido las papas o han subido, qué sé yo, que compren al por mayor y puedan tener una bodega, no de perecible, sino que de no perecible, una bodega donde compran al por mayor y todo el mundo va comprando de ahí, digamos, de una bodega. Así como se intercambian ahora las bicicletas, son comunitarias, uh-huh. Aquí podrían haber, además de bicicletas, podrían haber autos comunitarios. Todo eso con él, y además, además de tener vivienda, podríamos tener algunos pequeños talleres u oficinas y algo de educación como un jardín infantil. De manera que la gente que esté en el edificio tenga algunos servicios básicos, que no tenga que moverse prácticamente nada, no tenga que desplazarse. Los desplazamientos son los que causan también mucha contaminación, ¿ya? Y si tiene que desplazarse, a lo mejor usando un auto comunitario, también produce... Es decir, todas estas son medidas sustentables desde el punto de vista urbano. Y además el edificio, estos edificios están construidos a lo largo del mundo en muchas partes y han sido muy, desde el punto de vista comercial, muy exitosos, ¿ya? Se venden como cualquier otro departamento. Y el que, entonces yo lo que digo, es el que compra con el banco, con crédito hipotecario, qué sé yo, y el otro lo adquiere con el subsidio, pero ¿por qué este tiene que darse cuenta que el otro lo compró con el subsidio y este lo compró con el banco? No tienen por qué darse cuenta, ¿ya? Son viviendas, punto. Y entonces...
¿estos son programas que estaría impulsando el Ministerio de la Vivienda?
No, en algún momento les pareció muy bien esto del multiprograma, pero del multivivienda. Pero no, esta es una idea que ha nacido en el laboratorio. Hemos hecho muchos, hemos presentado papers en congresos afuera. Y ahora estamos tratando de publicar acá, porque habíamos publicado afuera, pero no habíamos publicado acá. Hicimos una publicación en la primera revista digital del Colegio de Arquitectos, de lo que hemos investigado hasta ahora. Tenemos un estado del arte con muchos ejemplos extranjeros, muchos, y con muchos detalles. Tenemos hasta planos de los edificios en el extranjero. Y no hemos logrado avanzar más en la investigación porque ni la empresa privada ni las entidades que dan plata para investigación nos han creído este asunto. O sea, no nos creen. Entonces ahora estamos difundiendo esto para poder, porque esto además es un germen de barrio sustentable.
Claro.
Es un germen, ¿ya? Que tú lo puedes replicar en distintas esquinas, en distintos centros de ciudades, en distintas ciudades, qué sé yo, y que sería interesante aplicarlo.
Por cierto, vamos a una breve pausa y ya regresamos con Gabriela Armijo y profesor Alfonso Ramos.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Sintonice todos los miércoles a las 14 horas en Radio Universidad Central 107.1 en el corazón de Santiago, Conversación Abierta, con la conducción de Pamela Ugalde y la participación de Nicolás Gómez. Los miércoles a las 16 horas en Radio Universidad Central, Salud al Día. Un programa que busca prevenir, informar y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Los grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas. Conduce Rubén Carrasco.
Bien, continuamos en la última parte de nuestro Habitar es Humano, que ha estado muy entretenido, y ya estábamos planeando hacer otros programas dedicados a las distintas ramas que tiene este gran tema. Lo último que veíamos era esta necesidad de darle un espacio a esta iniciativa que están desarrollando en tu oficina.
En el laboratorio.
En el laboratorio, sí. Sobre este tipo de edificio
multiprograma,
multivivienda, que resulta, bueno, a todas luces como muy pertinente para los tiempos contemporáneos. Yo no sé si en esa misma línea pudiéramos planear algún futuro para la política nacional de vivienda. ¿Qué cosas desde esta perspectiva son una tarea para los políticos que tienen que abordar este sector, el sector de la vivienda, el sector de la climatización, del medio ambiente?
Bueno, la tarea es bien grande porque, como dice Alfonso, está ligada a la, bueno, somos la ciudad que tenemos más inequidad como ciudad, Santiago, de toda la OCDE, es la ciudad más
desigual
de todas las ciudades de la OCDE. No sé si ustedes sabían eso,
no.
Pero es tremendo eso.
¿Cuántos países están integran la OCDE para formarse?
No sé, veintitantos, treinta y tantos, no sé, pero de las ciudades de todos los países de la OCDE, Ciudad Santiago es la que discrimina más.
O sea, si dieran medallas de oro por eso, tendríamos por lo menos medalla de oro por ser desiguales.
Entonces, esto es como una obligación. Es decir, integrarnos, lo que tú decías recién de los barrios, digamos, en la conversación previa de Suecia, digamos, aunque sean, digamos, unos barrios quizá un poquito fome, pero eso de no saber dónde viven los ricos y dónde viven los pobres, desde luego hay ricos y pobres, pero claro, generalmente es una cosa más. Por último, no tienen por qué irse los ricos aquí.
No se nota en la ciudad.
Claro.
Ese es el asunto.
Entonces, yo creo que nosotros no nos queda otra que tener que trabajar en eso. Y eso va en las dos direcciones, o sea, en la parte urbana, por un lado, que, bueno, va en la dirección de acercar, ya hicimos, digamos, el error, ya cometimos el error de dejar a la gente pobre en la periferia y sin mayor, digamos, no tienen suficiente lugares donde comprar servicios, infraestructura hospitalaria, infraestructura de educacional, y tienen que viajar mucho, y eso hace que todo el mundo, o sea, que todo ande mal, digamos, que sea mucho más contaminado, que sea mucho más ruidoso, porque hay mucho más, lo del Transantiago, que es una tragedia, digamos, pero que es una tragedia que pudo haberse evitado evitado en parte, digamos. O sea, tenemos que tener un servicio de transporte público, tenemos que tenerlo y de calidad, pero esto se hace muy difícil cuando la ciudad está tan grande y tenemos que llegar a puntos tan distantes, ¿ya? Y lo que hacemos es agrandar y agrandar la ciudad. Acabamos de agrandarlo en no sé cuántas, 100 hectáreas, 100, una cosa así.
Entonces hay que empezar por ahí.
Y además, la vivienda misma entonces tiene que ser una vivienda que por lo menos dure hasta los nietos, digo yo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Temuco a mí me tocó ver un edificio de 1949, hecho en 1949, antes que existiera el Ministerio de Vivienda, digamos, cuando estaba la Caja de la Vivienda o algo así. Dos edificios de 80 propietarios, o sea, 80 departamentos cada uno, y que se, con este programa de patrimonio, de protección del patrimonio familiar, se hizo un reacondicionamiento térmico del edificio. Pero además lo tomó la gente de Chile Barrio y le hicieron un, digamos, una remodelamiento del entorno, en sí, que se hicieron jardines, juegos infantiles, se eliminó, por ejemplo, una cancha de fútbol, que era lo único que había, tierrosa, y se hicieron jardines y ¿cómo se llama?, y parques, y se plantaron árboles, y entonces, bueno, Yo les digo que cuando yo me bajé, yo tenía que ir a hacer algunas mediciones y algunas entrevistas a la gente que vivía ahí. Cuando el taxi me llevó, nos llevó a todos nosotros, éramos un grupo del laboratorio, yo dije, aquí se equivocaron. El taxi se equivocó porque este edificio es nuevo. Y no era nuevo, parecía nuevo. ¿Ya? Con eso les digo la impresión, cómo cambió el barrio. Es un barrio estación en Temuco, es un barrio bravo, digamos, pero que aparece con todos estos dos edificios, porque además se remodela, se reacondiciona por fuera, y eso significa pintarlo. Y además se le cambiaron todas las ventanas, y además se le remodeló todo el entorno. Entonces aparecía como un barrio nuevo. Imagínate mirado por todo el resto de la gente, con una envidia espantosa. ¿Y qué es lo que habían hecho? Nada, organizarse solamente y tomar conciencia de lo que lo tenían que hacer. Nada más que eso. Lo demás fue el subsidio del gobierno, ¿ya? Que hubiera podido ser mejor todavía si el subsidio hubiera sido un pelito más grande, porque se pusieron ventanas nuevas, pero no con doble vidrio, ¿ya? Lo cual, cuando vinieron los ingleses aquí, se tiraban los pelos y decían, ¿cómo hubo toda una organización que es difícil para hacer todo esto y no se cambiaron por dos vidrios, que era, habría sido? Y eso es por la reglamentación.
Y eso habría generado una economía, pero...
Claro, tremenda. Ahora, es una economía privada y pública.
Sí, claro.
La gente de ahí nos decía que empezaron a gastar la mitad de la plata, digamos.
En
calefacción, básicamente. Ah, en calefacción, básicamente. Y después visitamos unas casas también, unas casas pareadas por la, también de los años 49, 48, por ahí, de la población Temuco, que también era una población como brava, en que habían hecho, estaban como en distintas etapas, entonces pudimos medir distintas etapas de en que no le habían hecho nada, y en un espanto horrible de digamos el frío, el calor, etcétera. La gente que le había hecho por parte la cosa, porque bueno, por distintas razones más bien administrativas, se ponía la aislación, pero no se cambiaban las ventanas, o en otro caso se habían cambiado las ventanas y no se había hecho la aislación, bueno. Pero todos los que ya se les había hecho algo, les reducía por lo menos en un tercio la plata que gastaban en leña, básicamente en leña. Y eso quiere decir que si tú quemas menos leña, bueno, desde luego el confort era el mismo, ellos decían que incluso era más, ¿ya? Pero además tú estás contaminando un tercio menos, ¿ya? Y ellos estaban muy conscientes de eso, se les había hecho una buena capacitación en el sentido que nosotros estamos ayudando a descontaminar Temuco, ¿ya?
Ahora, ¿esos ejemplos se difunden suficientemente?
No.
Porque esas cosas es no, como eso, noticia primera plana, yo diría.
No, eso está en el ámbito académico solamente.
Es lamentable.
Sí.
Porque...
Sí. Eso podríamos nosotros... parte de lo que yo escribí para tu hallazgos, algo dice de eso. Ah. O sea, está bastante explicado. En realidad incluso teníamos bitácoras de la gente... con lo que hacían, cómo abrían las ventanas, cómo las cerraban, a qué hora, qué sé yo, para que nosotros nos fuera indicando cuando íbamos viendo los sensores térmicos que por qué pasaban ciertas cosas, digamos. Yo quería terminar con una idea que no sé cuánto me queda, pero
estamos muy bien en el tiempo para terminar.
No, que era con la idea de la pobreza energética. Ya, que es una idea que no que aquí no se ha hablado nada nunca en Chile. Es una idea que se le ocurrió a unos ingleses definir lo que era pobreza energética. Y es muy simple, es cuando tú dedicas más del 10% de las entradas de un hogar a combustibles para calefaccionar una vivienda, básicamente para calefaccionar, porque aquí en Chile prácticamente no enfriamos las viviendas. Y eso es definido como pobreza energética. Y hay un estudio no hecho por nosotros que determina que más del 50% de la población chilena sufre de pobreza energética. ¿Ya?
Nos estás dejando con muchísimas tareas, con muchísimas ganas de seguir hablando. Creo que ha sido uno de nuestros programas más interesantes y necesarios. Queremos dejarte comprometida para otras invitaciones y, por cierto, también ofrecerte el programa para las necesidades que el laboratorio que dirige en la facultad tenga para transmitir, comunicar, informar, educar.
Todos estos ejemplos
creo que ha sido un programa tremendamente valioso. Te agradecemos mucho haber tenido esta disposición y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vemos, estimados auditores, la próxima semana en un nuevo Habitares Humanos.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.